Arrancamos ahora sí con la tercera parte de este mensaje, tercera y última parte de este mensaje, tiempo de gratitud. Y dice así el Salmo 103, versículo 1 y 2, que son los versículos claves. Todo el Salmo 103 es bueno que usted lo pueda leer y también es lindo que lo aprenda de memoria. No para recitarlo simplemente de memoria, sino para tener estos versículos como base en su vida. Salmo 103, versículo 1 y 2, que dice así: Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, hasta ahí nomás. Venimos hablando del agradecimiento, venimos hablando sobre todo de la gratitud. Y dijimos que es muy importante desarrollar estas dos cosas en nuestra vida, desarrollarla y mantenerla. No solamente desarrollarla en algún momento, sino poder desarrollarlas y mantenerlas en nuestra vida, que es el agradecimiento y la gratitud. El agradecimiento es muy importante en nosotros. Pero la gratitud es un paso más allá o un escalón más arriba que el agradecimiento. Bueno, dijimos que primero debemos tener la capacidad de valorar un beneficio recibido para ser agradecido, ¿no? Cuando tenemos esa capacidad de valorar un beneficio recibido, tenemos también la capacidad de dar gracias. Cada vez que descubrimos, nos damos cuenta que hemos recibido un beneficio, lo valoramos y agradecemos. Y eso lo tenemos que hacer en todo lugar y aún con las personas que no conocemos, pero hacen algo por nosotros, o aún cuando usted está en un restaurante y le sirve muy atentamente la persona, sea agradecida, ¿eh? No estamos en el tiempo de la esclavitud y que el empleado del negocio es un esclavo y nos tiene que atender bien porque somos los clientes y ellos son los empleados. Tenemos que tener un poquito de corazón porque también nosotros nos puede tocar un trabajo así en otro lado, o podemos tener familiares que trabajen en atendiendo gente y no nos gustaría que la maltraten. Debemos desarrollar el agradecimiento, debemos ser agradecidos. Pero también, lo segundo que dijimos, debemos tener la capacidad de demostrar gratitud por ese beneficio recibido. Entonces, hay beneficios que recibimos y damos gracias. Pero muchas veces ese beneficio recibido nos lleva a nosotros también a poder prosperar o avanzar. Se nos abrió puerta, alguien que nos conectó con un trabajo, alguien que nos conectó con un negocio, alguien que nos conectó con algo que nos llevó a prosperar, a avanzar o a salir adelante en la vida. Bueno, no solamente debemos ser agradecidos, sino que también debemos tener gratitud. La gratitud te lleva, es una acción. La gratitud ya no solamente es con la boca, sino que la gratitud, y la boca del corazón, ¿no? Por supuesto, pero la gratitud va ya con acompañada de una acción. Doy gracias. Pero en cuanto tengo la oportunidad, tengo gratitud con esas personas que me han hecho bien. Dijimos también que nosotros tenemos la capacidad de agradecer antes de recibir el beneficio a través de la fe, ¿no? Tenemos la capacidad de agradecer por la fe antes de recibir un beneficio, antes de recibir algo en nosotros. Ahora nosotros como cristianos tenemos esa capacidad, como Jesús, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo de Jesús cuando le trajeron los panes y los peces y había 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? Así que imagínense la cantidad de gente que había. Y a Jesús le trajeron 5 panes y 2 peces y él no se quejó, no pateó la canasta con los panes y los peces, no se molestó, al contrario, los tomó y dio gracias a Dios. Y nosotros hablamos de eso, ¿no? De aprender a ser agradecidos aún en lo poco. A aprender a ser agradecido en lo que recibimos. Quizás lo que estamos orando por algo mayor, pero quizás lo que viene es algo que es algo menor de lo que estamos pidiendo. No importa, damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque esa gratitud te va a llevar, te va a abrir puerta hacia lo que te pertenece y te corresponde. Entonces hay que aprender a ser agradecido. No, esto no es lo que yo quería. No, esto no es lo que yo esperaba. Bueno, no importa. Si no es lo que esperaba, síguelo esperando. Mientras da gracias a Dios por lo poco o lo que has recibido, lo que ha venido. Y eso es muy bueno para estos tiempos de fiesta, ¿no? Cuando empiezan los regalos y todas esas cosas, no molestarse con los regalos que uno recibe, ¿no? O no molestarse cuando uno no recibe regalos, porque puede pasar también, puede suceder. Entonces, uno tiene que ser agradecido a Dios en todo. Lo segundo que vimos de Jesús, no solamente que dio gracias por lo recibido, aunque era menos de lo que estaba esperando, sino que dio gracias por fe antes de recibir el milagro. Primero dio gracias por lo recibido, que era poco, pero él siguió dando gracias porque sabía que venía el milagro, sabía que algo se iba a manifestar. Bueno, así tenemos que ser nosotros también. Dar gracias por lo que tenemos hoy y recibimos hoy, pero siempre tener en nuestro corazón la gratitud por lo que va a venir mañana, por lo que va a venir pasado, por lo que va a venir más adelante. Siempre tener la fe y la expectativa de que algo mayor va a venir a nuestra vida. Hay que ser agradecido en lo poco para provocar lo mucho. Hay que ser agradecido en lo poco para provocar lo mucho. Hay gente como está desesperada y quiere el milagro ya, el milagro de lo mucho, cuando no lo recibe, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con los pastores, se enojan con los hermanos de la iglesia, se enoja con el que le da el sobre, con el que le anota, con el que le saluda, se enojan porque están ofendidos por no haber recibido lo que están esperando. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y tener gratitud siempre. Sea agradecido en lo poco para provocar lo mucho en tu vida. Dijimos entonces que debemos tener la capacidad de valorar un beneficio recibido. Siempre tenemos que ser agradecidos a Dios por cada beneficio. Nunca estar desesperado por lo que nos falta y perder la oportunidad de ser agradecido a Dios por algo que nos dio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, es importante que dice bendice alma mía, porque el alma es cuando más se afecta cuando uno no recibe lo que está esperando, ¿no? Uno se amarga, las emociones comienzan a caer, se siente triste. Bueno, uno tiene que hablarle al alma y tomar dominio, bendice alma mía al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Se acuerdan que vimos la palabra olvidar, que es no te distraigas, no te distraigas, ¿eh? No te distraigas de ninguno de sus beneficios, porque hay gente que vive atrás de lo que necesita, y como vive atrás de lo que necesita todo el tiempo, se olvida de dar gracias por lo que va recibiendo, se distrae. Dios los bendice, pero no se dan cuenta que Dios los ha bendecido porque ellos están esperando algo más grande. Entonces se distraen, siempre andan distraídos con lo que les falta, siempre andan distraídos con la necesidad, con el problema, con la angustia, con la dificultad, y no tienen la capacidad de darle gracias a Dios por lo que tienen. Tienes que darle gracias a Dios por lo que tienen. Siempre haga un repaso de lo que tiene. Siempre haga un repaso de lo que tiene. Mire la casa, mire el auto, mire la ropa, mire el alimento, mire la nevera, mire su closet y dé gracias a Dios. Porque no todas las personas tienen lo que usted tiene. Quizás a usted le falta, puede ser que le falte, pero yo le digo algo, hay gente que le falta más de lo que usted tiene. Hay gente que le falta más de lo que usted le falta. Entonces, muy importante, no olvidarse, no distraerse de nada que me pueda hacer perder, dar gracias a Dios por algo de lo que he recibido, por algún beneficio que he recibido de parte de Dios. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias porque me guardaste hoy. Gracias porque me ayudaste a hacer esto. Gracias porque me diste fuerza para enfrentar lo otro. Gracias, Señor. Repasa todas las bendiciones que Dios te ha dado. No te distraigas y dale gracias. Segundo, dijimos tener la capacidad de demostrar dicha gratitud por el beneficio recibido. Bueno, al ver y recibir tantos beneficios, no podemos, de parte de Dios, no podemos conformarnos con solo decir gracias. La bondad de Dios debería despertar en nosotros, debe despertar en nosotros la gratitud, debe despertar dentro nuestro la gratitud. No solamente debemos darle gracias a Dios, sino reconocer que los beneficios de Dios han sido maravillosos en nuestra vida y eso me tiene que impulsar a tener gratitud. ¿Qué es tener gratitud? Se lo dije antes, es una acción, es tener acción, no solamente decir gracias, sino ahora tener una acción. Y esa acción siempre, siempre está ligada a la manifestación de hacer algo y de dar algo, la generosidad. Y la generosidad se manifiesta en diferentes formas. En diferente forma. Entonces, cuando yo reconozco la bondad de Dios en mi vida, eso me tiene que llevar a dar gracias y a tener gratitud, una acción para con Dios a través de la generosidad. Dos cosas que van de la mano de un cristiano siempre, la gratitud y la generosidad, siempre. Siempre. Cuando uno tiene gratitud es porque tiene generosidad y cuando uno tiene generosidad es porque tiene gratitud. ¿Se acuerdan que hablamos de la mujer que entró a la casa de Simón y le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas, lo enjuagó con sus cabellos y perfumó a Jesús con un perfume que llevaba? Bueno, Jesús dijo algo muy importante, ¿no? Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, como amó mucho, hizo todo eso, hizo todo eso. Mostró su gratitud a través de todo lo que hizo, de enjuagar los pies de Jesús, de ¿cómo es?, secarlo con sus cabellos, de ponerle perfume a Jesús. ¿Por qué? Porque amó mucho. Cuando uno ama mucho, tiene mucho, mucho agradecimiento y mucha gratitud, las dos cosas. Cuando uno ama mucho, tiene mucho agradecimiento y mucha gratitud. Cuando tú aprendes a amar a Dios como lo tienes que amar, acuérdense que la palabra amor aquí es la palabra ágape, amor incondicional. Entonces, cuando tú aprendes a tener el amor incondicional para con Dios, que es el amor que Él derramó sobre tu vida, entonces siempre vas a tener palabra de gratitud para Dios, aún en medio de tus problemas y en medio de tu adversidad y en medio de tus conflictos. Y no solamente vas a tener agradecimiento, sino que vas a tener gratitud también. ¿Eh? Y te vuelves generoso. Aún en medio de la necesidad te puedes volver generoso. ¿Por qué? Porque entiendes los beneficios recibidos. Entiendes los beneficios recibidos. Y el primer beneficio recibido es el perdón de los pecados. ¿Eh? El perdón de los pecados. Jesús dijo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que está diciendo que el que entendió cuánto se le perdonó y entendió que se le perdonó mucho, ama mucho. Y aquel que entendió que se le perdonó poco, ama poco. Ama poco. Es tu capacidad de comprensión la que va a abrir la puerta al amor, a la cantidad de manifestación de amor. Cuando más entiendes, más amor se manifiesta. Cuando menos entiendes, menos amor se manifiesta. La gratitud demuestra la falta de comprensión de los beneficios recibidos. Cuando uno no entiende los beneficios recibidos, no tiene motivo para agradecer mucho. Y quizás se vuelva ingrato. Quizás se vuelva ingrato. Por eso hay cristianos quejosos que todo el tiempo se quejan, que todo el tiempo se ofenden, que todo el tiempo andan molestos con la vida, porque no entienden los beneficios recibidos de parte de Dios. Parece que Dios siempre les debe. Parece que Dios siempre le debe. Parece que la iglesia siempre le debe. Parece que los demás siempre le deben. Y no es así. La gratitud te lleva a dar tu vida, tu tiempo, tu fuerza para servir a Dios. La gratitud te lleva a dar tus habilidades, capacidades para beneficio de la iglesia. Eso es generosidad. La generosidad se manifiesta en todo esto, en la finanza, pero también en tu vida, tu tiempo, tu fuerza para servir a Dios, tus habilidades, tus capacidades para beneficio de la iglesia. Tu manera de servir a Dios va a mostrar tu nivel de amor. Tu manera de amar a Dios se va a reflejar en tu nivel de gratitud. Y tu nivel de gratitud se hace visible en tu generosidad. El que poco entiende, poco ama. Cuando menos entiendas del amor de Dios y lo que Jesús hizo por ti, siempre tu amor para con Dios será poco. Es así. No me detengo más ahí porque esto ya se lo hablé, hasta ahí llegamos el miércoles pasado. Siempre, arrancamos con lo de hoy, siempre el recibir nos capacita para dar. Siempre el recibir nos capacita para dar. Recibir siempre vendrá con la oportunidad de dar. ¿Entiende? Se lo voy a repetir. Siempre el recibir nos capacita para dar. Cuando tú recibes algo, estás capacitado ya para dar. En el momento que tú recibes algo, ya estás capacitado para dar. Recibir siempre vendrá con la oportunidad de dar. Siempre que recibas, va a venir una oportunidad para dar también. Siempre, siempre. Dios no te da beneficio solo para decir, para que digas gracias y para que lo disfrutes egoístamente. Dios te llena de beneficios para que a través de la gratitud se active tu capacidad de generosidad y comiences a dar. Así funciona. Así funciona Dios. Dios, cada vez que te da la capacidad para dar. Dios, cada vez que te da, te va a dar la oportunidad para que tú puedas dar. Cada vez que recibes, vas a recibir la oportunidad para poder dar. Miren, vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, capítulo 29, versículo 12 al 16. Primera de Corintios, capítulo 29, versículo 12 al 16. Yo se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Primera de Crónicas 29, 12 al 16. Esto es el rey David.
Permiso, discúlpame, ¿Crónicas o Corintios?
Primera de Crónicas. ¿Qué dije? ¿Corintios yo?
Sí.
Oh, perdón. Perdón. Primera de Crónicas. Después tengo a Corintios, pero segunda. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 al 16. Claro, Corintios 29 no lo iban a encontrar nunca. Había que escribirlo aparte. Bueno, pero se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Esto es el rey David en sus últimos tiempos, donde ya sabía que Dios había elegido a Salomón para ser el próximo rey, pero aparte para hacer el templo. Porque él quería hacer el templo, pero Dios le dijo, no, tú tienes la mano manchada de sangre, has sido un guerrero, un rey de batalla, pero quiero que tu hijo Salomón, a quien le voy a dar paz, no va a tener guerra, le voy a dar paz, quiero que él me haga el templo. Entonces David no se enojó, al contrario, le agradeció a Dios. Y lo que hizo David, dijo, quiero participar, porque yo vengo hace rato apartando para el templo, pensando que lo iba a hacer yo, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi hijo, entonces lo que yo junté se lo voy a dar a mi hijo para que haga el templo. ¿Vieron? Es muy importante tener esa actitud. Hay gente que por ahí junta algo porque dice, esto lo voy a hacer yo. Y cuando no lo hace la persona, dice, ah, no, si no lo hago yo, entonces lo que yo tenía preparado no se lo doy a nadie. Que lo busque. Así como yo me esforcé para buscar lo que necesitábamos para hacer, ah, no, no, no. No, no, si yo no voy a. Si a mí no me dan del arroz que el miércoles que viene, del que voy a hacer, o el postrecito que voy a llevar. No, pero hay gente que tiene esa actitud, ¿eh? Hay gente que tiene eso. David dijo, yo aparté, vengo apartando hace rato, mire el corazón de David, siempre pensando cuándo podremos tener el templo, cuándo podremos tener el templo. Y resulta que fue apartando y Dios le dice, no lo vas a hacer tú, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Así que él es el elegido. Y David no se enojó. David se paró, separó un montón de cosas, separó oro, plata, piedras preciosas, separó madera, separó un montón de materiales para hacer el templo. Pero la cuestión que cuando él da, motiva a los líderes, a los príncipes a dar también, y los príncipes dan. Y cuando los príncipes fueron motivados, el pueblo fue motivado y el pueblo también trajo y dio. Eso es bueno, saber que cada uno de nosotros motivamos a alguien. Si nosotros somos generosos, tenemos generosidad, siempre alguien nos va a estar mirando, siempre alguien nos va a estar viendo y va a estar, podemos contagiar a otros a dar y a sembrar. Así que muy, muy importante eso, que todos podamos dar, desde la cabeza, nosotros como pastores, los líderes, los colaboradores, los servidores, cada uno, todo en cadena, podamos ser generosos en la iglesia. Dice así, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 al 16, dice de esta manera, de ti proceden, dice David, el rey David, de ti proceden las riquezas y el honor, le dice a Dios, de ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte esta ofrenda voluntaria? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido, lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Versículo 15. Ante ti somos extranjeros que están de paso, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Se da cuenta? David batalló. David peleó contra tremendas naciones. Tuvo grandes batallas. Y consiguió mucha riqueza a través de esas batallas ganadas. Pero David le dice a Dios, de ti vino. De ti procede todo. De ti procede todo. ¿Quién somos nosotros para darte esta clase de ofrendas voluntarias? Como diciendo, todo lo que conseguí, no, yo no puedo decir, esto me rompí el lomo yo, esto lo transpiré yo, esto lo tenemos gracias a que yo hice esto, no, delante de Dios no. Lo puedes decir, quizás lo puedas decir delante de alguien, pero delante de Dios no, esto procede de ti, esto procede de ti. Tú le puedes decir a tus hijos o a la gente que te rodea para hacer un ejemplo, miren, acá yo trabajé, aquí me forcé, aquí lo transpiré, pero Dios me ha bendecido, Dios ha estado conmigo, pero delante de Dios no, delante de Dios no le puede decir, Señor, yo lo transpiré, mira que lo que te estoy dando, lo que transpiré, es lo que me maté, es lo que me reventé aquí en los Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos... Hay que trabajar, trabajar y trabajar, como el himno que se cantaba antes en las iglesias, trabajar, 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 para aquellos que no conocen los himnos. Bueno, pero lo cantábamos. Si no me acuerdo, si no me olvido, el número 80 era, del himnario de Sion. El asunto es que nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios, gracias a Dios. Aquí donde estoy viviendo procede de ti, esta casa. El auto que manejo procede de ti. Las entradas que tengo procede de ti. El trabajo, el negocio o lo que sea, de donde vengan las entradas a tu mano, a tu vida, proceden de él. Tú eres el dueño de todo, Dios. Tú eres el dueño de todo. ¿Y por qué dio David? Dio porque recibió. En cuanto recibió, ya estaba capacitado para dar. En cuanto recibió, también apareció la oportunidad para dar. Siempre que recibas, vas a estar capacitado para dar. Y siempre que recibas, va a venir una oportunidad para dar. Nunca vivas esperando oportunidades para recibir solamente. Nunca seas una persona que solamente estás esperando oportunidades para recibir. Sé una persona que tiene la capacidad para esperar oportunidades para dar. Siempre, siempre. Así comienza el ciclo de dar y recibir. Así funciona el ciclo de dar y recibir. El ciclo de dar y recibir funciona de esta manera. Recibes, das, das, recibe, recibes, das, das, recibe. Así funciona. Así funciona el ciclo de dar y recibir. No damos para recibir simplemente, para nosotros mismos. No, no, no damos, doy para recibir más. No, doy para tener la capacidad para volver a dar más. Eso es lo que te bendice, tener esa mentalidad, tener ese corazón, tener ese espíritu, tener esa intención, tener ese deseo. Si no, no sirve de nada. Vivir la vida en una manera egoísta no sirve. Vivir una vida pensando en nosotros no sirve. No sirve. Vivir para ti y morir para ti no sirve. Es muy importante poder pasar por esta tierra y ser un canal de bendición en todo tiempo, en todo momento. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10 y 11. Ahora sí, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10 y 11, también la nueva versión internacional. Dice así. Segunda de Corintios 9, versículo 10 y 11. Dice así. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Dios atiende las dos cosas. Semilla y pan, semilla y pan. Semilla y pan. Dice, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios te bendice para que en toda ocasión puedas ser generoso. Quiere decir que cada vez que Dios te da, vas a tener ocasión de ser generoso. Y eso tenemos que estar atentos. A eso tenemos que estar atentos. A las oportunidades que Dios siempre te da para ser de bendición para alguien, para bendecir a alguien, para hacerle el bien a alguien, para causar algo bueno en alguien. Y las tienes que aprovechar. Nunca esperes que, nunca digas, no, que lo haga otro. No, ya va a conseguir a otro. Porque cuando se te presenta a ti la oportunidad de parte de Dios, es contigo el asunto. Ahora, ¿Dios puede conseguir a otro? Claro que sí. En un mundo de 7 billones de personas, claro que Dios puede conseguir a otro. Pero Dios te está dando la oportunidad en ese espacio del mundo, te está dando la oportunidad a ti para ser el canal de bendición para algo o para alguien. Y tú tienes que saber aprovechar las ocasiones para ser generoso. Este versículo nos enseña que cuando más enriquecido estamos, más capacidad tendremos para desarrollar generosidad. Por eso siempre tienes que pedirle a Dios, sin temor y sin miedo, que venga en abundancia su bendición. Que siempre venga en abundancia su bendición. Aunque, como dijimos antes, quizá no viene lo que estamos esperando. No importa. Voy a seguir esperando y creyendo en la abundancia de Dios. Y voy a seguir creyendo y esperando en que algo mejor viene por delante. Pero siempre voy a pedir algo que en verdad no solamente pueda satisfacer mi vida o mi familia, sino que pueda alcanzarme para bendecir a los demás y hacerle bien a otros. Y sobre todo a la iglesia. Y sobre todo a la iglesia. Cuando usted tiene su lista de deudas o de cuentas que pagar, quizá no tenga deuda y tiene cuentas por delante que pagar. Algunos tienen cuenta por delante, tienen cuenta por detrás, tienen cuenta por el costado y tienen cuenta por el otro costado. Puede suceder, ¿no? Pero está bien, usted hace la lista y le pide a Dios, Dios, ayúdame a pagar estas cuentas, estas deudas, esto que estoy teniendo, ayúdame a pagar. Pero no quiere decir que solamente te quedes en la oración en eso. No, al contrario, tienes que decir, Señor, dame más de lo que necesito, dame en abundancia, Señor, porque quiero pagar esto, quiero salir de esta cuenta, quiero tener para mi avance, para mi mañana, para proyectarme, pero también quiero tener para ser de bendición, para la iglesia, para mis hermanos, para mi familia, para la gente, para quien tú me digas, Dios, provéeme para ser de bendición para otro. Así tiene que funcionar el cristiano. El cristiano tiene que ir más allá de sus propias paredes, tienes que ir más allá de sus propias necesidades. Y nunca tengas ese pensamiento, no, tengo muchas cuentas, ya le dije a Dios que tengo muchas cuentas, no le voy a pedir para darle al vecino, al familiar, a aquel, al otro, ya con esto es un montón para Dios. No, si Dios lo que está esperando, que tú tengas ese corazón y esa actitud, esa mentalidad, esa generosidad activada en tu vida, es lo que más va a hacer que la mano de Dios se abra a tu favor, cuando tu mentalidad, tu corazón y tu actitud va más allá de lo que tú necesitas. Por eso de la palabra de Dios dice que Dios es poderoso para darte más de lo que pides. Porque Dios está pensando en usarte para ser de bendición para otras personas. Para otras personas. Y nosotros tenemos que funcionar de esa manera. La prosperidad cobra sentido cuando es motivada por el deseo sincero de bendecir a otro. La prosperidad no va a ser motivada por el egoísmo. La prosperidad cobra sentido cuando es motivada por el deseo sincero de bendecir a otro. Mucha gente viene a este país para prosperar y se vuelven egoístas. Y se vuelven egoístas. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios prosperidad con un deseo sincero de tener la intención de bendecir a otros. Cada vez que tenga la oportunidad y cada vez que reciba, vas a tener oportunidades de bendecir a alguien. Ten gratitud, sé generoso en la vida. Bueno, me voy a apurar porque tengo demasiado y no creo que me alcance. Ten gratitud, sé generoso en la vida, ¿eh? Dale gracias a Dios en todas las cosas y por todas las cosas. Cuando ores, siempre ora con acción de gracia, no ores con quejas, con dolor, simplemente y aflicciones. Ora con acción de gracia, ora dándole gracias a Dios y ten gratitud. La gratitud te hará más resistente al estrés. ¿Quieres ser libre del estrés? Vieron que hay gente que para el estrés se compran la pelotita para el estrés y apretan la pelotita, están ahí, ¿no? Alguno le pone la cara de la suegra o la cara de un familiar y entonces apretan, apretan, ¿no? Otro para el estrés salen a caminar, otro para el estrés se frotan ciertos aceites en la sien, ¿no? Y tantas cosas. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Ustedes hagan lo que quieran. Pero cuando tú tienes una vida de gratitud, te vas a hacer más resistente al estrés y menos accesibles a las enfermedades. ¿Por qué? Porque vas a vivir despreocupado de tus necesidades. Porque vas a vivir más ocupado en pensar cómo bendecir a otros. Entonces, al no enfocarte en tus preocupaciones, no vas a vivir estresado. Cuando tú tienes el corazón y la mente, el espacio para pensar en lo demás y planear para actuar a favor de lo demás, no vas a darle espacio al estrés y a las preocupaciones. Ni mucho menos vas a ser accesible para las enfermedades. Las personas que son agradecidas son felices. Las personas que tienen gratitud son felices, pero las personas que son ingratas son amargas, se amargan. Nunca, porque nunca están satisfechos, por eso son ingratos, porque no reconocen los beneficios recibidos y como siempre están esperando más y más y más, son ingratos, viven insatisfechos. Cultiva una actitud de gratitud, cultiva una actitud que te lleve a ser agradecido en todo momento. Practícalo, lo tienes que practicar. Activa una vida generosa y vas a ver los beneficios de Dios que no se van a detener nunca sobre tu vida. ¿Cuáles son los beneficios por los que debemos ser agradecidos? Bueno, por todos, pero acá en este Salmo 103 podemos encontrar algunos, ¿no? Del versículo 3 al 5, Salmo 103, del versículo 3 al 5, dice, voy leyendo rápido porque si no, no me da el tiempo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y si sigue leyendo va a encontrar otros beneficios, si lee toda la Biblia va a encontrar muchísimo beneficio, pero no vamos a enfocar en esto primeramente. El primer beneficio es el perdón de los pecados, como se lo dije antes. El primer beneficio es por lo primero que debemos dar gracias todos los días en nuestra vida. Todos los días, todos los días. En lugar de todos los días estar pidiendo perdón por nuestros pecados, lo que tenemos que hacer todos los días es darle gracias a Dios por habernos perdonado los pecados o habernos pe perdonado el pecado, sacado, librado del pecado. No hay nadie. No hay nadie en este universo que te pueda perdonar los pecados que no sea Dios. Solo Dios a través de Jesucristo. Solo Dios a través de Jesucristo. Tú no puedes ser perdonado de tus pecados por las obras buenas que hagas. Haz obras buenas, pero tus obras buenas no te perdonan de pecado. El único que te perdona de pecado es Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre poderosa. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente Dios nos perdona a nosotros los pecados a través de Cristo, sino que encima nos da a nosotros la capacidad de anunciar este beneficio a los demás. Miren, Dios nos perdonó los pecados y Dios quiere perdonar los pecados a ustedes también. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que anunciar. Por eso le dije lo del Día de Acción de Gracia. Aprovechen para traer un familiar, un amigo, un vecino, a alguien. Porque nosotros somos los que tenemos que anunciar el perdón de los pecados a la gente, el amor de Dios para la gente. Dios me perdonó, Dios me reconcilió, Jesús me reconcilió con el Padre Celestial. Ahora yo voy a ser el que reconcilie a la gente con Dios, voy a ser el medio, tengo el ministerio de la reconciliación, voy a decirle a alguien, mira, Dios ya te perdonó, Dios quiere ser tu Padre Celestial, Dios quiere que tú seas su amigo, Dios quiere ser tu amigo, Dios te ama. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que aprovechar eso. El primer beneficio, el perdón de los pecados. Y tenemos la capacidad para anunciar este perdón a todos. El segundo beneficio que vemos es la sanidad. El que sana todas tus dolencias. Uno de los resultados del pecado fue la enfermedad. El pecado le abrió la puerta a la enfermedad. Esto no quiere decir que todos los que están enfermos están enfermos porque pecaron. No, estoy hablando del principio de las cosas. Cuando el ser humano pecó, le abrió las puertas a un montón de cosas, dentro malas. Dentro de esas cosas malas que le abrió la puerta a través del pecado fue la enfermedad. Entonces, el pecado le abrió la puerta a la enfermedad, pero el perdón de Dios le abrió la puerta a la sanidad. ¿Se da cuenta? El pecado le abre la puerta a la enfermedad, pero el perdón de Dios le abrió la puerta a la sanidad. Y esto sucede, esto mismo trabaja en nosotros cuando nosotros perdonamos a los demás. Cuando nosotros perdonamos a otro, abrimos la puerta de sanidad también. Porque el perdón sana. Tanto el que se da como el que se recibe, el perdón sana. El perdonar te sana a ti y sana al otro. Pero también se puede sanar aceptando el perdón, porque hay gente que no acepta perdón. No, no te perdono. No, no te perdono. Entonces, ahí siempre va a quedar algo dando vuelta y dañando. y hasta enfermando. Entonces, tenía la cita acá, solamente le digo la cita, no lo voy a leer. Lucas capítulo 5, versículo 18 al 25. ¿Ustedes se acuerdan? Lucas 5, 18 al 25. ¿Ustedes se acuerdan de los cuatro amigos que llevaron al paralítico para que Jesús lo sane? Y cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, estaba lleno. Entonces subieron al techo y abrieron el techo y bajaron al amigo en su lecho de enfermedad porque estaba paralítico. Y lo bajaron delante de Jesús y Jesús dice que vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. Y hablándole al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego que le perdonó los pecados, que ese pecado se desprendió de la persona, le dijo, ahora levántate y anda. Hay otras cosas más que sucedieron ahí, pero no me da el tiempo. Entonces, fíjese cómo algo se tuvo que desligar, algo se tuvo que quebrar para que venga la sanidad. Bueno, es que cuando entró el pecado en el mundo, entró la enfermedad. Cuando Cristo en la cruz del Calvario da su vida, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él se lleva, quiebra ese gancho del pecado para que la enfermedad no tenga dónde agarrarse. Entonces, por eso nosotros siempre oramos por sanidad. Siempre oramos por sanidad, porque la enfermedad no tiene de dónde agarrarse. Oramos y declaramos la sanidad. Entonces, siempre, siempre tenemos que recordar esto, que el pecado abre la puerta a la enfermedad, pero el perdón abre la puerta a la sanidad. El tercer beneficio es sacarte de la ruina, rescatarte de la ruina. Estamos en el Salmo 103, ¿no? Salmo 103, versículo 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del hoyo tu vida. Ahí es donde, te lleva y te deja el pecado en el hoyo. El pecado te lleva a la ruina. Ahí te deja. El diablo siempre va a buscar llevarte a la ruina. El diablo siempre va a buscar llevarte a la ruina, aunque sea emocionalmente, aunque sea emocionalmente. Entonces te mete en el hoyo, pero él es el que te rescata. Él es el que te rescata. La palabra rescatar acá en el hebreo, la palabra rescatar, que es Gaal, Gaal, significa ser redimido por un pariente, por el pariente más próximo. El que te rescata, un pariente te rescata. Alguien se cae en el pozo y viene un pariente y te rescata. Bueno, Jesús es nuestro hermano mayor que vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos. Él vino a rescatarnos. Nuestro pariente cercano vino a rescatarnos. Nuestro hermano mayor vino a rescatarnos. Y él vino y metió su mano en el hoyo, bien en el hoyo, a través de dar su vida en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario se llevó los pecados, las angustias, las adversidades, se llevó las amarguras, las enfermedades, todo lo malo que entró a través del pecado del ser humano se lo llevó Jesús. Se metió al fondo del hoyo para sacarte a ti, para sacarme a mí. Por eso es importante conocer, saber, entender cuáles son los beneficios de Dios y cómo se han conseguido. No es que Dios es amor, Dios es lindo, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me va a dar para la mantequilla, para el pan, Dios me va a dar para pagar el celular. No, claro que te lo puede dar. Claro que sí, pero es importante entender cómo se consiguieron todos esos beneficios. Es importante entender y valorar los beneficios de Dios para tu vida que fueron conseguidos a través de la muerte de su único hijo en la cruz del Calvario, que fue obediente hasta la muerte y la muerte en cruz por ti y por mí, derramó su sangre preciosa, no pecó, no pecó por ti y por mí, sufrió lo oprobio. Sufrió lo oprobio, dice, viendo, gozándose en lo que venía por delante, en que tú ibas a ser perdonado y yo iba a ser perdonado. Si no entiendes esto, vas a ser una persona que solamente pide, 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 pide sin entender, sin valorar, sin gratitud, sin agradecimiento. Dios te saca del hoyo para ponerte en la posición que tienes que estar. ¿Eh? Hay un salmo, el Salmo 40, versículo 2. El Salmo 40, versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. La desesperación te mete en el pozo, ¿no? Cuando uno está desesperado, del lodo cenagoso, peor todavía, porque si estás desesperado en un pozo que está lleno de lodo, más te hunde. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es el Salmo 40, versículo 2. Él te saca del pozo y te pone la peña en lo más alto. Te saca de lo más bajo y te pone en lo más alto. Y endereza tus pasos para que no caigas más en el pozo. Gloria a Dios. Bueno, podría decir mucho, no lo voy. Vamos, sigamos. Quiero terminar, aunque sea rápido. El cuarto beneficio del Salmo 103. El cuarto beneficio te da favor y gracia para comenzar de nuevo. Dice: el que te corona de favores y misericordia. No te saca del pozo, no te saca de la ruina y simplemente te pone arriba para que te la arregles. Él sabe que necesitas de sabiduría de lo alto. Entonces te da sabiduría y te da habilidades ungidas. Te da claridad mental, claridad emocional. Te capacita para comenzar de nuevo. Te corona de favores y de misericordia. Prepara todo el ambiente a tu alrededor para que ahora te vaya bien. Prepara todo el ambiente a tu alrededor para que no caigas más en el pozo y te da la sabiduría, la capacidad, la habilidad, ¿eh?, para que salgas adelante. ¿Se acuerda también? No se lo voy a leer porque no me da el tiempo. Lucas 8, Lucas 8, 35 al 39. Lucas 8, 35 al 39. Ahí está la historia del gadareno. El gadareno que la familia lo había abandonado porque ya estaba, claro, estaba loco, endemoniado, estaba endemoniado. Y dice que andaba desnudo en el cementerio y agarraba las piedras y se golpeaba con piedra en la cabeza. Lo ataban y rompía la soga, lo ataban con cadenas, rompía las cadenas. Imagínense lo que era esa persona. Pero se encontró con Jesús, se encontró con Jesús y lo sacó del pozo, lo sacó de la ruina, lo sacó del pozo cenagoso, lo liberó de los demonios. Y no solamente eso, sino que lo vistió, ¿eh? Lo vistieron ahí. Jesús y sus discípulos le dieron ahí una vestimenta y lo vistieron y le dijo: vuelve con tu familia, vuelve con tu familia, gloria a Dios. Le dijo, él le dijo: quiero ir con ustedes. No, no, tú tienes que volver con tu familia, vamos a acomodar todo en su lugar, vamos a recuperar todas las cosas, estos son los pasos que tienes que dar. Y él volvió con su familia y le habló de Cristo a su familia. Gloria a Dios, dice que volvió en sí. Ese hombre que no podía hablar claro, que no entendía nada, que se lastimaba, que se golpeaba. Ahora la gente dice que lo veía y no entendía nada. Lo veían y lo veían hablando normalmente con Jesús y con los demás, no entendían nada. Se imagina esa persona tocando, llegando a la casa, tocando el timbre inteligente, el Irín, y de adentro la familia mirando por la pantalla dice: ah, no puede ser, ¿quién está ahí? El endemoniado, pero no se lo ve endemoniado. Qué alegría, qué gozo, qué bendición, ¿eh? Bueno, el quinto beneficio, termino, termino, termino. Quinto beneficio, y me falta el sexto, y termino. El quinto beneficio te provee, versículo 5, el que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien tu boca. Esto, por supuesto, no habla solamente de alimento. Te enseña a hablar. Te enseña a hablar. Te enseña a tener conversaciones correctas, conversaciones sanas. Pero también habla de provisión. También habla de provisión. Aunque Dios te da habilidad para comenzar de nuevo, siempre va a tener provisión preparada para darte, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces siempre te va a dar provisión, siempre te dará la primera semilla, siempre te proveerá. Él lo hizo con los israelitas al cruzar el Jordán, lo hizo con los discípulos después de resucitar. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, dice que cuando llegaron a la tierra prometida era el tiempo de la cosecha. Era el tiempo, Dios los hizo cruzar en el tiempo de la cosecha, no los hizo cruzar en el tiempo de la siembra, no, los esperó ya con abundancia del otro lado. Y Jesús, cuando resucitó y se le apareció en la playa a los discípulos que andaban pescando y no pescaban nada, Jesús le dijo, tiren a la derecha y pescaron una pesca milagrosa, pero cuando llegaron a la playa, ya Jesús había asado un pescado, dice. Ya tenía provisión, porque siempre tiene provisión, Jesús siempre tiene provisión, Jesús siempre tiene provisión. El que sacia de bien tu boca, Él quiere lo bueno para tu vida, Él quiere lo bueno para tu vida. Lo último, el sexto beneficio, que te da vida para lograr tu propósito, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te beneficia sin propósito, te beneficia con propósito, te beneficia con propósito, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿De qué está hablando? Que te da fuerza. Todos los beneficios que Dios te da te lleva a tener fuerza y vitalidad, energías nuevas para salir adelante, para seguir adelante. Mira, tú puedes tomar lo que quieras para fortalecerte. Hoy en día los jóvenes toman mucho estas bebidas que son energizantes, ¿no? Porque dicen para mantenerse que no, que tienen. Y algunos toman para jugar a los jueguitos hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Otro para estudiar y se sacan la foto estudiando y con la latita de Red Bull o cualquier otra marca, ¿no? Ahí, como si lo necesitaran. Son jóvenes y necesitan beber eso. Es una mentira del comercio. El comercio de este sistema, de este mundo, le hizo creer a los jóvenes que necesitan energía, energía a través de esos líquidos, cuando el joven en sí está lleno de energía. Pero esto es para todos nosotros, que dice que cuando tú experimentas los beneficios de Dios, los beneficios de Dios te llenan de vitalidad, de fortaleza, de capacidad, porque una cosa es tomar algo para fortalecer tu cuerpo, para fortalecer tu vida, pero Dios te da energía de lo más íntimo, espíritu, alma, mente, cuerpo, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque te da propósito, te da finalidad. La energía y la fuerza de Dios que viene a tu vida es porque te da propósito y capacidad para entender que todavía puedes lograr algo en la vida, que todavía hay planes de Dios para con tu vida. Si estás en esta tierra y respirando, es que porque hay un propósito de Dios contigo. Hay un plan de Dios contigo. Y tienes que saber cuál es. Tienes que saber cuál es. Para gastar tus últimos años de vida, que sean muchos, muchos años de vida, en un propósito correcto, que te satisfaga y satisfaga a los demás, pero sobre todo que glorifique a Dios, que te lleve a dar gracias. Dios, gracias porque me has señalado, me has elegido para cumplir esta función, para hacer esta tarea, para tener este propósito en esta tierra. Es mentira que solamente vives para trabajar o que solamente tienes que vivir para trabajar. Trabaja, esfuérzate, haz lo que tengas que hacer, pero no te olvides vivir tu vida. No te olvides vivir la vida que Dios marcó para ti y que cada día que te levantes y que te acuestes pueda decir gracias Dios por este nuevo día o gracias Dios por este día que ha pasado. Me has bendecido. Tú estás conmigo. Gracias Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Y encima mientras yo duermo, no se dormirá el que me guarda. No se dormirá el que me guarda. La gratitud no te empobrece. La gratitud no te empobrece. Al contrario, te enriquece. Y te favorece en todas las áreas de tu vida. Siempre dale gracias a Dios y ten gratitud con Dios. También dale gracias a la gente que te bendice y ten gratitud con la gente que te bendice. Pero nunca te olvides de Dios. Dios le dijo a su pueblo: no se olviden que yo soy el que les da el poder para hacer las riquezas. No se olviden que yo soy el que los introduzco a esta tierra que fluye leche y miel. Siempre dale gracias a Dios por cada cosita. Mira, cuando terminemos acá la conexión, mira, mira a tu alrededor y te vas a dar cuenta que tiene muchas cosas para agradecerle a Dios y que puedes tener gratitud, una acción de gracias, que es la gratitud. Oramos al Señor. Si quiere poner su mano en su corazón, lo puede hacer. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Qué sabiduría del cielo. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por dejarnos la palabra. Porque si no nos hubiera dejado la palabra, no sabríamos cómo vivir correctamente en esta tierra. No sabríamos cómo comportarnos correctamente. No sabríamos ni siquiera qué es lo incorrecto y qué es lo correcto. Pero gracias a tu palabra tenemos la capacidad de saber cómo comportarnos, cómo actuar, cómo ser. No necesitamos mirar en la gente que hace lo malo y decir: bueno, si todos hacen lo malo, voy a hacer lo malo. No, no nos guiamos. No, el mundo no es nuestro espejo. Tu palabra es nuestro espejo, en tu palabra nos reflejamos y vamos aprendiendo cómo debemos ser en la vida, tener agradecimiento y tener gratitud, tener agradecimiento y tener gratitud, reconocer los beneficios recibidos por ti y darte gracias y tener también la capacidad de tener gratitud, una acción de gracias por lo recibido. Y lo mismo con las personas que nos bendicen. Ayúdanos a ser agradecidos con la gente y ayúdanos a tener gratitud con la gente. Que nunca nos volvamos, Señor, ingratos en la vida y que nunca permitamos que una ofensa o una actitud incorrecta de alguien nos vuelva ingratos o nos vuelva una persona desagradecida. No, yo fui agradecido en la vida y alguien me dañó y ahora no lo voy a hacer más. No voy a tener más gratitud en la vida. No, al contrario, que siempre podamos tener, Señor, la capacidad para tener gratitud, Señor, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de los conflictos. Tenemos tantas cosas por qué agradecerte. Todos los días, todos los días, todos los días podríamos tener un momento de mirar a nuestro alrededor y decir: gracias, papito querido. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque si no fuera por ti, Señor, no tendría nada. Esta casa o el carro o la ropa o el alimento, pero sobre todas las cosas, esta vida maravillosa cristiana. Soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Es lo que tienes que decir en tu vida. Gracias, papito querido. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra y dar tu vida para que mis pecados sean perdonados. Gracias porque cada día sé que mis pecados han sido perdonados. Gracias porque cada día sé que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios y estoy rodeado de beneficio y de bendición y de misericordia y de bondad. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos, gracias por los que se han conectado, gracias por cada uno de ellos. Bendice su vida cada día más y más. Bendice su casa y su familia. Bendice su hogar, sus cosas, Señor. Bendice su salud y bendice su economía. Bendícelo, Señor, en estos días que vienen por delante. Día de fiesta, Señor, acción de gracia y Navidad y fin de año y tantas cosas, Señor. Oh Dios, ven con una bendición sobrenatural sobre cada uno de ellos. Ven con una abundancia sobrenatural sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú eres poderoso, Señor. Gracias, papito querido. Llénalos de bendición, llénalos de beneficio y que cada uno siempre sea agradecido y tenga gratitud, como sé que lo son. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.